en Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. Médicos cubanos lamentan declaraciones de un alto funcionario del gobierno castrista en relación a la crisis de salud que enfrenta Cuba. La colega Ivette Pacheco tiene la nota informativa.
Médicos cubanos manifiestan su indignación tras ser señalados por el primer ministro Manuel Marrero de ser los culpables del descontento popular ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. Al respecto, esto fue lo que dijo a Radio Martí el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien tuvo que abandonar su carrera por criticar al sistema político y de salud en la isla.
El señor Marrero no tiene ni idea de las carencias que enfrentan los médicos a la hora de realizar cualquier procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención que quieran darle a un paciente. Es muy fácil hablar detrás de un buró con aire acondicionado y dejar que sea otro quien los palos por las culpas que ellos mismos han tenido cuando han permitido que la pandemia primeramente entrase al país, priorizando primero la economía que la salud del pueblo de Cuba. Y ahora, por supuesto, no tienen en dónde descargar las culpas y deciden descargarlas en quienes dan la cara a la situación. Porque realmente quienes están en primera línea de combate contra la pandemia son los médicos, no son los ministros.
También desde Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que las declaraciones del primer ministro cubano son lamentables y desatinadas.
Es muy lamentable y muy desatinada esas declaraciones de Marrero, que él se olvida del sacrificio de tantas personas que casi sin protección durante largas jornadas, exponiendo su vida. El número de fallecidos dentro de los médicos es muy alto. Es una falta de respeto a esas personas que han ofrendado su vida, tomando medidas que tienen más un carácter político que realmente científico. Ahí es donde estriba el peligro y nosotros lo hemos alertado también. Es una manera de enfrentar cubano contra cubano.
En opinión del doctor Cardet, estas declaraciones del primer ministro cubano tienen un marcado propósito.
Al no señalar las verdaderas razones, las verdaderas causas del quiebre del sistema de salud, donde estriban los problemas, y no tomar las medidas que de verdad hacen falta para paliar la grave situación de todo este caos impuesto por la inoperancia del rey.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nicaragua se convirtió en el primer país de Centroamérica sin periódico de tirada nacional impreso. Este viernes dejó de circular el diario La Prensa y sus instalaciones fueron embargadas. El colega Donaldo Hernández nos tiene la nota informativa desde Managua.
Un día después de que el diario La Prensa anunció el cierre de su edición impresa, la Policía Nacional tomó la sede y anunció la apertura de una investigación en contra de la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Pues entraron primeramente dos patrullas, una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante. Cuando quisimos entrar pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad procedí a retirar.
Los periodistas denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa.
Fíjate que hasta ayer con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que no había riesgo de desempleo y que se iban a mantener los puestos. Sin embargo, ya con esta situación de que la policía ingresó, ya hay cierta incertidumbre y cierto temor por parte de los colegas.
El secretario de la Junta Directiva de la Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, llegó a su fin.
Somos un país que quedamos sin un medio escrito en circulación. No digo que no estamos informando, pero si un medio escrito no va a existir.
Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones del gobierno contra el diario La Prensa y el periodismo independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Las elecciones en Nicaragua, programadas para este 7 de noviembre, están viciadas de nulidad y con un resultado poco creíble. Sí continúa torpedeándose el trabajo de los periodistas que intentan documentar el proceso, declaró la Voz de América Carlos Hornet, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, hizo un comentario en medio del panorama que vive el periodismo en Nicaragua, donde cada vez más se silencian las voces críticas al presidente Ortega, que busca su tercer mandato consecutivo y donde no se deja trabajar tanto al periodismo nacional como al internacional para reportar los comicios. Hasta aquí este boletín de noticias.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana estoy aquí acompañado junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Así que con esto, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por las ondas amigas de Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Hoy tenemos un programa un poco distinto, tenemos una presentación que hacer y después proseguimos con nuestro programa regular, con la entrevista. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Carmen Álvarez Machado, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Estara. Aquí está con nosotros Yusante Esteban, que es una luchadora de las redes sociales, de las primeras y más efectivas, y que en lo que a la Fundación Rescate Jurídico le ha sido muy útil cada vez que hemos necesitado un consejo en cuanto a las redes sociales.
Bienvenida, Liu.
Gracias, gracias, Santiago. Para mí es un placer, un honor que me hayan invitado a estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, no he venido sola. He venido con un equipo de amigas y de activistas que siempre han trabajado conmigo. Hemos trabajado juntas en muchas cosas desde hace muchos años y que además son letales en contra de la dictadura castrista, que es al final lo que a todos nos une aquí. Y son la activista Ana Olema y la diseñadora Anelis PM Casanova. Dos que yo estoy segura que ustedes conocen en Cuba porque han trabajado durante muchos años por la libertad de nuestra patria. Así que les doy la bienvenida para que compartan este ratico con nosotros.
Ok, yo quiero resaltar que aquí está con nosotros Ana Olema. Ana Olera no está aquí de casualidad. Ana Olera fue recomendada a nosotros por el Liu Santiago Esteban, porque la Fundación Rescate Jurídico en los últimos 2 años ha perdido 8 directores, entre ellos uno, Eduardo Coloma, que era el que dirigía el portal virtual de Cuba en las redes sociales. Y entonces ella está tomando el puesto. Ella es la directora. La directora de redes sociales, que trabajará con nosotros muy activamente, y queremos darle una doble bienvenida a ella como veterana luchadora de las redes sociales y ahora como uno de los nuestros. Bienvenida, Ana.
Ya, gracias, qué rico estar aquí, súper, súper honrada, creo que además en el momento preciso, porque sabemos que a lo que le queda la dictadura es nada, y creo que es parte del trabajo de muchas generaciones, también de los activistas dentro de redes sociales, y bueno, de verdad, muchas gracias, es un gustazo formar parte de la fundación, y poner las redes sociales de la fundación más activa, más fuerte, porque el trabajo está ahí, es palpable, pero creo que ahora vamos a usar una herramienta de manera más dura, como debe ser, y a servicio de todos los cubanos que están dentro de Cuba luchando y poniendo, bueno, su cuerpo y su alma para que Cuba sea libre. Así que muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a comenzar el programa, y un tema caliente, me parece a mí, y de actualidad, es lo que ha pasado en el Senado de los Estados Unidos. Hablando de Internet, el Senado acaba de aprobar unánimemente, como nunca en la vida se había visto, que haya Internet free para los cubanos. Y Liu, ¿qué te parece a ti esto?
Me parece fantástico, y qué bueno que traes ese tema a colación, porque precisamente se han unido demócratas y republicanos de forma unánime. Los 50 senadores demócratas, los 50 senadores republicanos han votado para aprobar un presupuesto que se le está añadiendo al plan del presidente Biden para llevar Internet gratuitamente a los cubanos. Es algo súper importante que seguramente será aprobado con el presupuesto nacional en el Congreso. Así que me parece un paso fantástico.
Este programa de llevarle Internet a los cubanos lo ideó muy bien el senador Marco Rubio. Pero hay quienes piensan de que esto no va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué se le puede decir a los cubanos que nos están escuchando de esa posibilidad?
Sí, sí va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos, porque primero, como ves, es una iniciativa bipartidista. El tema de Cuba es una cosa que le interesa lo mismo a demócratas que a republicanos. Y en este momento lo han demostrado.
que han dado un apoyo solidario a todo el pueblo. Y la otra cosa es que esto no es una resolución independiente que se está pasando o que va a pasar en el Congreso, que a lo mejor ahí tendría menos oportunidad de sobrevivir. Esto está atachado, o sea, adjuntado, que es como se dice en español, al presupuesto del Estado de este país. O sea, a una propuesta del presidente Biden de gasto, del plan de rescate, en fin. Estamos hablando de una ley muy grande a la que se le ha puesto esta enmienda, como otras enmiendas, que siempre es como se juega en política, que aunque no todo el mundo está de acuerdo con lo que se plantea, pero se usa porque el motivo principal es ese presupuesto, ese gasto, ese plan de rescate que ha propuesto el presidente Biden, y por tanto se va a aprobar. Eso es algo que se va a aprobar, y al ponérsele la enmienda como pegadita, tú sabes, ese plan de ayudar a Cuba, de pagar la internet para Cuba, entonces obviamente sí va a ser aprobado en el Congreso.
En términos prácticos, vamos a preguntarle a Ana Olema, ¿qué te parece a ti esta iniciativa? A mí me parece que le dan un golpe demoledor a Texas.
Yo voy a hacer lo primero, bueno, por supuesto lo primero. El primer punto es que los cubanos, o sea, sabemos que la internet se ha jugado un papel importantísimo. Ha sido un detonador social, porque además los cubanos vieron, ven, cuando las protestas del 11 de julio comienza en San Antonio de los Baños, y gracias a que los demás cubanos estaban viendo eso, los demás se van sumando, ¿no? Con un conjunto de factores también, pero el segundo golpe es económico. O sea, se le cae el negocio de la recarga, que es tan grande como el de la remesa. Hay un golpe duro, directo al régimen, sin afectar a los cubanos en nada, porque los cubanos reciben internet gratuitamente. Así que es una jugada win-win, como dicen los americanos. Y de verdad yo sí creo que va a pasar. Yo pienso que los Estados Unidos de América ha entendido que el régimen es desestabilizador y que sí es perjudicial, no solamente para los cubanos en sí mismos, sino para toda la región, para toda la región. Así que yo pienso que sí tiene que pasar.
Ahí ahora, cuando revisamos las redes sociales, vemos que están saliendo videos inclusive del 11, del 12 de julio. Uh-huh. Y es porque mucha gente
Por el apagón.
Y este internet, tener internet, todos los cubanos, ¿qué posibilidad trae eso para la lucha?
Totalmente, o sea, estamos hablando de que la información por sí sola parece que no funciona, pero sí, porque recuerda que la mente humana va poniendo primero que nada que conecta a los cubanos, que ya tú no te sientes solo, o sea, tú dices, bueno, la gente decía en Cuba, un solo palo no hace monte, ya la gente vio que no era un palo, que era un monte y lo que sí, entonces yo pienso que ahí está en esa conexión la capacidad de organizarse. Estamos hablando, creo que le voy a dar la palabra a Nelly, porque ya puede explicar lo de los VPN, ¿cómo se llama? Sifón era el que estaban usando, Sifón, algo así se llama, y cuando se dio el apagón, escúchame, la cifra era de más de 1,000,000 de personas que se conectaron a través de Sifón, que es una vía alternativa. Es decir, que los cubanos no solamente es que saben usar la internet, es que saben además cómo burlar la censura. Imagínate con internet. Quiero que Nelly hable un poquito de eso, de los VPN, cómo los cubanos lo han usado.
Hola, saludos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, el uso de los VPN básicamente es una tecnología anticensura que esconde tu dirección de IP y te da otra, y por ende burla todo tipo de sensores del Estado. E incluso se ha utilizado en todas las luchas globales. En China, que eso burla lo que se llama el firewall del PCC, y entonces se ve dentro de los canales de Telegram, de WhatsApp, cómo cubanos jóvenes se comparten entre ellos hasta las aplicaciones. Pues si no tienes internet, te lo descargas ahí mismo y lo instalas en el teléfono y logras conectarte. Conozco a personas que no tienen mucha sabiduría tecnológica sobre esto y tienen un VPN instalado.
La gente con internet free.
Bueno, burlamos la censura. Ellos pueden ver todas las manifestaciones aquí en el exilio y nosotros podemos ver qué está pasando ahí adentro y nos podemos comunicar y coordinar, porque el hecho de que ellos hayan hecho todos estos apagones cibernéticos es por las dos vías, porque no quieren ver los eventos aquí afuera, porque quieren hacer que los cubanos adentro se sientan solos y aislados, y entonces así intentan tratar de tirar las últimas cartas, que ya sabemos que aquello le queda nada.
¿Qué cerebros son los que tú crees que estén detrás o que ponga el gobierno norteamericano para desarrollar todo esto? Los mejores
pueden ser una combinación con empresas privadas. Me imagino que Google, incluso diría, no sé, Elon Musk, que está tratando de hacer Starlink, que es meter miles de satélites para que el internet llegue a todo el planeta. Puede ser una combinación, un panel de expertos y todos sus ingenieros cibernéticos. No sé, pero puede involucrar la empresa privada y se le manda un presupuesto por ese lado.
Bueno, aquí estamos dándonos cuenta. Entramos en una época nueva, la Fundación Rescate Jurídico, y vamos a tener a nuestra disposición lo que han decidido los políticos americanos de tener contacto directo por la internet con nuestros amigos que están regados por toda Cuba y que la mayoría son de la era de la nueva generación que está entrando en la Fundación Rescate Unido. Además, hay una cosa muy importante. Marco Rubio tomó la bandera y Marco Rubio empujó mucho para esto. Pero no se puede olvidar a Bob Menéndez. ¿Sí? No se puede olvidar a Bob Menéndez y al exilio cubano. Varios grupos aquí, con distintos contactos dentro del gobierno americano, nos reunimos por separado pidiendo varias cosas que fueran primordial para continuar la plan. Y esos recados llegaron directamente al presidente Biden. Y yo tengo el honor de decir que pasé por mucho de eso. Y la verdad que la conversación que hemos tenido en este momento no solo es de Marco Rubio y de Bob Menéndez, congresistas americanos que ni hablan español han estado empujando esto.
No, y aquí, Eliu, yo creo que hay que agradecerle tanto a demócratas como a republicanos.
Como no, hay que agradecerle tanto el trabajo. Me gustó que me mencionara a Bob Menéndez porque Bob hizo una presentación hace unos días en el Congreso muy buena de todo lo que estaba sucediendo en Cuba, de la necesidad de que se pusiera internet también, porque ellos están utilizando eso para tratar de aplazar la salida del pueblo a la calle nuevamente, porque estamos seguros de que esa ansia de libertad no se apaga con dos o tres pedazos de pollo que ellos están tratando de repartir ahora. Eso es algo que va a volver a suceder en cuanto el cubano vuelva a ver que las protestas no han cesado, porque las protestas no han cesado. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo porque ellos han bajado el ancho de banda de la internet y por tanto no se pueden transmitir en vivo. Lo que sale son videos y por tanto no sabemos de cuándo. Pero sí tenemos confirmación vía telefónica de que ha habido protestas en Holguín, continúan con protestas en Cárdenas, en Santa Clara, en Sabana Grande, o sea, hemos escuchado en La Habana también, hemos escuchado de confirmaciones de esas protestas, así que ellos van a volver a salir, ellos están tratando de evitarlo, y yo desde aquí, por supuesto, quiero agradecer a todos los políticos de ambos partidos que han entendido que esto es un problema de libertad y de derechos que tiene el pueblo cubano y de una deuda muy vieja que tiene, yo diría que las democracias del mundo con respecto a Cuba, porque han estado apoyando o al menos sin hacerle el daño que debían a la dictadura durante muchos años. Entonces yo creo que ya llegó la hora por fin de que puedan apoyar al pueblo cubano.
Hay un axioma en la vida que dice que una imagen vale más que mil palabras. Y por primera vez el pueblo cubano le está mostrando al mundo lo que son capaces. La historia nuestra no es entendida porque no llega. Sabemos en Miami, sabemos las víctimas, lo que ha pasado y lo que sucede, pero el mundo está viendo desde hace muy poco, y ahora, si Dios quiere, vamos a poderle mostrar al mundo la realidad. Pero no solamente al mundo la realidad, sino que le estamos enseñando a ese régimen que ya sus rostros son conocidos. Cuando ellos le dan golpiza a jóvenes menores de edad, cuando le dan golpiza a una madre por pedir alimento para sus hijos, libertad de expresión, ninguno de ellos ha puesto una bomba, ninguno de ellos, le están golpeando a madres hambrientas pidiendo libertad. Y eso es importante que el mundo sepa, que lo que quiere el pueblo de Cuba es libertad. Derecho a vivir decentemente. Y eso es bueno, importantísimo, importantísimo, que el mundo sepa quiénes son los que aman al pueblo y quiénes son los que están destruyendo su pueblo.
Así mismo, y me alegro que digan las madres, porque yo tengo, por ejemplo, a mi prima, que tiene 28 años y que fue condenada hace unos días atrás en un juicio sumario a 10 meses de prisión. Tiene tres hijos pequeños que están solos ahora con su abuela, que tiene 80 y tantos años, y ella se llama Lisandra Felgueira. Probablemente por yo decir esto es que ellos sacaron mi nombre completo en la televisión, en el noticiero, pero realmente yo nunca me he escondido. Es sencillamente que mi nombre es ruso, no me gusta, y por eso me llamo Liu Santisteban en todas partes. Pero quería decir eso porque, como Lisandra, hay miles de madres cubanas que hoy están en una cárcel sencillamente por pedir libertad, por ejercer un derecho a protestar, y sus hijos están solos en sus casas porque hay una dictadura que no quiere abandonar el poder para que Cuba sea libre.
Bueno, yo acabo de leer una noticia hace muy poco de una madre que está lactando a su niño pequeño, su bebé. La madre está presa y el niño no tiene cómo alimentarse.
Y así en esa posición hay miles de niños y miles de madres. Eso es sencillamente inaceptable. Tenemos que hacer algo, y esta acción de poner internet va a ser de gran ayuda para que todas esas denuncias puedan salir a la luz y para que el pueblo cubano sepa que no está solo, que estamos fuera con ellos y que dentro son millones los cubanos que están ya dispuestos a sacar a la dictadura. Y yo creo que eso va a ser un paso decisivo para el final del régimen en la isla.
Bueno, creo que ya hemos conocido bastante de nosotros y vamos a hacerle honor al nombre de del programa La Voz de la Oposición, y vamos a empezar con nuestro primer invitado desde Cuba. Y como prometimos, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y nuestro invitado desde Cuba en este momento es nada más y nada menos que uno de los hombres que estuvieron presos en el grupo de los 75, ha estado en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, activo en la lucha completa y totalmente desde que era casi un niño. Me refiero a Iván Hernández Carrillo, uno de los directores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Creo que es el único de la jerarquía, de la alta jerarquía del partido, que está libre. Iván, por favor, ¿qué nos puedes decir de tus compañeros del partido y del resto de los presos que saben que están por el área tuya?
Bueno, buenas tardes, Santiago, y a todo el colectivo ahí de la Fundación Rescate Jurídico, además de todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la isla y en otras partes del mundo a través de las ondas libres de Radio Martí. Le actualizo ahora mismo.
Perdón un momentico, Iván, espérate, déjame incluir algo que no debió haberlo hecho al principio. En el programa de hoy están aquí con nosotros tres mujeres cubanas, jóvenes, que verdaderamente no han parado de luchar por la libertad de Cuba, que salieron de Cuba. Me refiero a Liu Santi Esteban, que todo el mundo lo conoce por las redes sociales. Ana Olena, que ahora, además de ser muy activa en las redes sociales, va a ser la directora de nuestro portal digital y de las redes sociales de la Fundación Rescate Jurídico. Y Arely Casanova, diseñadora, que nos ha ayudado mucho con nuestro portal. Y todos están aquí oyéndote y van a hablar contigo dentro de unos minutos. Continúa.
Un placer, Santiago, poder saludarla directamente a las tres. Las conozco a través de las redes sociales, conozco de su activismo y de su amor y su lucha por Cuba. A ella todo mi afecto, mi cariño y mi respeto por la labor que realiza. Es insuperable, realmente. Oye, muy bien, gracias.
Gracias,
Oye, mi Iván. Es un placer compartir contigo y con ella. Esta es la nueva generación que va a entrar en la Fundación Rescate Jurídico.
No, yo estoy muy orgulloso, porque yo no soy muy viejo tampoco, pero muy orgulloso de los jóvenes que tenemos ahora mismo, tanto allá afuera, que han encendido la llama de patriotismo, de amor por Cuba, y de los jóvenes que el día 11 de julio se alzaron en las calles de Cuba en protesta contra el régimen opresor y dictatorial de los hermanos Castro aquí en la isla. Eso para mí me ha llenado de profundo orgullo y estoy muy, muy, muy orgulloso de contar con jóvenes como ellos. Así que, nada, mi respeto para todos, tanto allá como aquí. Así que, óyeme, pero les quiero actualizar sobre la situación que hay con respecto a la situación aquí dentro de la isla. Y bueno, como tú me estabas preguntando, Santiago, con los integrantes del Partido por la Democracia, pero digo usted, y otros opositores dentro de la isla que ahora mismo están en prisión por la causa del 11 de julio. El miércoles, por ejemplo, fue citado Lázaro Díaz Sánchez a la unidad de policía de Colón, en la provincia de Matanzas, para advertirle que tenía a partir de ese entonces una medida cautelar y que estaba sujeto a un proceso judicial en el expediente que le han abierto a Francisco Rangel Manzano. Es decir, van a ser acusados los dos por un supuesto delito de desórdenes públicos. Esto es una figura delictiva dentro del Código Penal cubano para llevar a la cárcel a cualquier persona, porque esto es como tratar de envolverlos en una situación legal para que no salgan de la cárcel, para que permanezcan allí presos todas estas personas. Ahora, en el caso de Lázaro Díaz Sánchez, él estuvo detenido como cuatro o cinco días, y después liberado supuestamente como un cambio de medida. Pero el miércoles fue citado y, bueno, advertido de esta situación y que no podía salir de su casa. Una serie de medidas de este tipo vedadas para que las personas tengan miedo y no puedan continuar con su activismo, ¿no? O sea, ese es el objetivo, el motivo para que que es lo que están utilizando ahora mismo con los jóvenes del 11 de julio. Han liberado muchos jóvenes, que eran, yo creo que la mayor cantidad están todavía detrás de las rejas, pero los testimonios de estos jóvenes es espeluznante. Hablando de golpizas, maltrato, hay quienes le han fracturado la clavícula, le han roto la cabeza, es decir, situaciones bien dantescas dentro de las prisiones y dentro de los centros de investigaciones para tratar de intimidarlos, de que tomen miedo y que, bueno, se alejen de su activismo, de su pasión por la libertad de Cuba. En el caso de Félix Navarro, la situación sigue siendo muy delicada. Félix Navarro contrajo la COVID-19 en un centro de detención donde estaba inicialmente y finalmente han tenido que trasladarlo a un hospital, en este caso el Hospital Militar de la ciudad de Matanzas, donde permanece allí desde el 24 de julio. Félix, como se sabe, es diabético y los médicos han diagnosticado ahora de que tiene una inflamación en el pulmón izquierdo. Inflamación que han ido tratando con antibióticos hace tiempo y no han logrado conseguir que sea este tipo de padecimiento que, según ellos, es consecuencia de la COVID. En el caso de los demás, ya han sido trasladados tanto Leyland, Puente Vargas, Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal, Serrano, han sido trasladados a la prisión combinado del sur de Matanzas, donde permanecen. Pero sus familiares, el jueves último, fueron a la prisión a llevarle alimentos, aseo y otras pertenencias, y las autoridades de esa prisión, específicamente la seguridad del Estado, la policía política, le negó que los familiares le pudieran pasar al interior del penal los alimentos que llevaba. Es decir, ellos están aquí, no solo aislados del mundo, porque no apenas le permiten hablar por teléfono con la familia, solamente lo que han podido hablar ha sido dos o tres minutos contados, solamente para decirle a la familia que están presos, porque en tres minutos no se puede decir más. Y en el caso de Félix Navarro, pudo hablar con la hija en una sola oportunidad, desde una oficina allí en el hospital donde se encuentra, y con el altavoz puesto para que los oficiales de la policía política que están allí reprimiéndolo puedan escuchar lo que habla. Seguro estamos de que con la condición de que si hablaba algo, le tumbaban la llamada. O sea, si hablaba algo de su estado de salud o de la situación que ha atravesado durante todo este tiempo, un mes ya del 11 de julio.
Iván, de los que cogieron originalmente y estuvieron juntos, como Armando Abascal, ahora soltaron a Lázaro al principio, Pancho Rangel y Félix Navarro. Félix Navarro, Armando Abascal, Lázaro Díaz. El único que le han puesto cargo o que le han llevado a una medida cautelar ha sido a Lázaro, o a los que están presos les han dicho algo.
Bueno, de hecho, todos los que están presos tienen medida cautelar de prisión preventiva, sin duda, y tienen expediente. En el caso de Lázaro Díaz Sánchez, como fue liberado, ahora lo han citado para decirle que tiene una prisión, tiene una medida cautelar de prisión domiciliaria, es decir, de que no puede salir de su casa, de que tiene que estar localizable. Pero en sentido general, todos los que están detenidos, incluso del partido y los que no son, tienen medida cautelar de prisión domiciliaria a los que han liberado, y a los que no han liberado también lo tienen porque están en prisión. De hecho, tenemos entendido que hay algunos que han sido liberados con multa. Esto no quiere decir que si te liberan con una multa, con una fianza, no va a haber proceso judicial. Evidentemente, el régimen tiene mucho miedo y esa es la espada de Damocles que está utilizando para mantener el terror implantado dentro del pueblo. Terror que yo sigo diciendo que no va a amenazar al pueblo cubano. El pueblo cubano, si el régimen sigue en el poder, el pueblo cubano está dispuesto ya a salir de ello, que en su momento lo harán, sin duda. Yo lo que siento muchísimo que la situación, la salida de esta situación para los cubanos sea la peor, la más lamentable, que ocurra un baño de sangre, que es lo que nadie quiere, pero sin duda el régimen cubano se mantiene de esta manera tan hostil, tan obstinada, que no va a dar pie o salida a un baño de sangre. Lamentablemente, lo estoy diciendo y lo hemos dicho siempre, que el régimen cubano no está dejando otra salida que a un baño de sangre dentro de Cuba. Esto es muy lamentable y ya te digo, es lo que no quisiéramos ninguno de nosotros.
Mira, Iván tiene mucha razón. Y ellos acusan a los opositores de violencia, de terroristas, de mercenarios. Pero aquí los únicos mercenarios son ellos, que siempre han estado sirviendo a algún país ajeno, sirviendo una ideología ajena. Ellos fueron los perros de presa de Rusia, luchando, haciendo, perdiendo cubanos en guerra, donde iban simplemente mandados y pagados por Rusia. ¿Cómo vas a hablar de mercenario cuando el primer mercenario fue Fidel Castro?
Bueno, no solo mercenario en Rusia, de Rusia o de la antigua Unión Soviética, sino también fueron mercenarios los que fueron a combatir a Angola, a Etiopía, a Nicaragua. Eso es mercenarismo. Ir a combatir a otros países que no son de tu nacionalidad. Los únicos mercenarios que tenemos es el mismo régimen cubano, que ha servido a estos países y que han llevado a los cubanos como carne de cañón a combatir allá. Óyeme, yo en este sentido quiero agregar, más bien en lo que estamos hablando, de los que están presos, que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Y en el caso de José Daniel Ferrer, de un pago que desde que está preso no se sabe de él. Lo último que se supo es que estaba en huelga de hambre y ya ha transcurrido un mes, efectivamente, un mes no se sabe nada de él. Por otra parte, cuando la ciudad de Colón, por ejemplo, y la ciudad y toda la provincia de Matanzas está militarizada desde el mismo 11 de julio. Y el 11 de agosto, ahora cuando se conmemoró un aniversario, un mes de las protestas, el régimen cubano reforzó en las calles la vigilancia y el hostigamiento, la represión. Están utilizando, y es un llamado para que el pueblo lo sepa además, están utilizando a jóvenes que están en estos momentos pasando el servicio militar activo obligatorio, vestidos de civil, lo han destacado en todas las calles con porras, con palos, con bates, y lo están instigando para reprimir al pueblo en caso de que ocurra nuevamente protestas. Es decir, son jóvenes que incluso pensamos que dentro de sus sentimientos no está a agredir o dañar a ninguno de sus compatriotas, ¿no? Pero el régimen lo está obligando y lo está llevando a que se conviertan en represores contra el pueblo cubano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar en este momento Radio Martí, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy estamos aquí, Santiago Álvarez, el alma de este programa, también los directores de la Fundación, Carmen Álvarez Machado, Orlando González Landi, pero también contamos con la presencia de las activistas Liu Santiesteban, Ana Olema y Anelis Casanova, muy activas en las redes sociales. Y Iván, al comienzo del programa hablamos de lo que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos de Internet libre para todos los cubanos. Queremos tu opinión de esto. ¿Qué expectativa hay? ¿Qué dice la gente ahí en Cuba?
Bueno, la gente está muy contenta y la gente preguntándome que cuándo es, que cuándo va a ser, porque la gente, el pueblo está necesitado de información, está ávido. Ellos quieren tener información y como único podemos tener una información libre y segura es a través de una internet libre. Ya vimos las consecuencias después del 11 de julio, cómo el régimen puede manipular las redes sociales, cómo puede manipular la internet cuando cortó, interrumpió el servicio de internet en toda la isla para evitar que el mundo conociera de las protestas protesta y además también conocía el testimonio de los abusos y los maltratos que ellos estaban cometiendo. El pueblo ya lo sabe, a pesar de que el rey me ha guardado silencio alrededor de que el Senado de los Estados Unidos haya aprobado una resolución para esto. Pero el pueblo lo sabe y lo comenta y lo habla de voz en voz, y están atentos porque quieren saber para cuándo, cómo se va a implementar. Por supuesto, eso es una buena noticia a la que me uno, ¿no?, en este sentido.
No, y tenemos muy buenas noticias también que va a venir pronto. Se está hablando desde hace mucho rato que el gobierno americano quiere donar para el pueblo de Cuba un número indeterminado, pero muy grande, de vacunas de verdad, no de las que está usando el rey. Y hay cierta demora por la falta de apoyo a esta idea por la dictadura. Ellos no quieren recibir nada de los Estados Unidos, y lo que están pagando no son ellos, es el pueblo cubano, porque ya todos ellos están vacunados con la vacuna americana. Y mientras el pueblo se está muriendo, ellos no quieren que el pueblo se vacune.
Evidentemente es lo que se necesita. Por ejemplo, en lo que es la provincia de Matanzas, ellos comenzaron a vacunar todos los médicos y paramédicos y otras personas con las vacunas de aquí, en este caso, ya la escuela que utilizaron para vacunar aquí en la provincia de Matanzas. Pero bueno, no fue en sentido general en toda la provincia, sino en los municipios de Matanzas, municipios de Ciudad de Matanzas, Cárdenas y Colón. Y después que se utilizaron esta inyección, fue que sobrevino un rebrote de la COVID. Es decir, las personas comenzaron a tener síntomas de la COVID y finalmente resultó que eran positivos a la COVID-19. Es decir, que lejos de prevenir esta vacuna, de ayudar a que las personas no enfermen, ha sido todo lo contrario. Incluso personas de la salud que ya se habían inyectado hace unos meses, a finales de abril, contrajeron la enfermedad y han muerto por la COVID. Es decir, lo que resultó y lo que ellos hablaban en la televisión de que la inyección era para prevenir que las personas enfermaran y murieran de la COVID, o que las personas podían enfermar y pasarlo como un catarro, pero nunca iban a llegar a un centro de terapia intensiva o en terapia intermedia, en un hospital. Esto fue lo contrario. Aquí el rebrote fue enorme, precisamente en estos tres municipios donde se practicó la vacuna o la inyección, y donde mayor número de personas contagiadas, donde mayor número de personas murieron. Incluso, ya le estoy hablando, personas que habían recibido la inyección. Y esto, bueno, incluso las tres dosis, ¿no? Algunas personas ya todos habían recibido las tres dosis y contagiaron la enfermedad. Esto es preocupante porque ya sabemos, de hecho, que la vacuna no tiene el efecto que ellos han esperado. Pero así tal, la Organización Mundial de la Salud, ellos le han pedido que reconozca la efectividad de la vacuna, lo que, como es conocido, aún todavía la Organización Mundial de la Salud no tiene una respuesta al respecto. Y creo que sean prudentes y no lo hagan, debido a las consecuencias que ha traído después que han practicado esta vacuna aquí dentro de Cuba. No solo, ya te digo, aquí en la provincia de Managua, pero en otras provincias han utilizado Soberana, y la situación ha sido igual como en Santiago de Cuba, que ha sido ahora mismo, está en una situación de alarma sanitaria.
Bueno, Iván, estamos a punto de despedirte porque tenemos ya la línea telefónica a otro activista que va a estar en el programa detrás de ti, Luis Enrique Ferrer García. Pero Luis Esteban quería interactuar contigo.
Hola, Iván, qué bueno poder escucharte, poder compartir estos minutos contigo, hermano. Te admiro, te respeto, te sigo, tú sabes que puedes contar siempre con nosotros. Mira, me encanta que hayas dicho esto, que estés haciendo esa denuncia, porque lamentablemente cuando miramos las gráficas de las vacunaciones aquí en los Estados Unidos, inmediatamente bajan los contagios, lo cual evidencia que la vacunación aquí ha sido efectiva. Y en Cuba, lamentablemente, se disparó el pico que nunca hubo en el peor momento de la pandemia a nivel mundial, que en Cuba no lo hubo, pues se disparó ahora después de la vacunación, lo cual pone en evidencia que está muy mal hecha esa medicación y que no está lejos de ser lo que ellos dicen para ayudar a la gente, lo que está es contagiando a nivel masivo todo el que se lo están poniendo. Es la realidad, lamentablemente.
Así mismo, Liu, es lo que tú acabas de explicar y es lo que hemos hablado. Y Lo peor es las muertes, y además el Ministerio de Salud Pública no está dando cifras exactas, porque incluso las personas que mueren después de haber dado negativo a la COVID, que es consecuencia ya de la enfermedad, ellos no lo reportan como fallecimiento. Es decir, ahora últimamente, todos estos días han estado hablando de 80, 90 personas muertas diarias. Es decir, esa cifra no es cierta. Todavía hay muchas personas más a las que ellos no lo reportan como fallecidos como consecuencia de la COVID. Y esto es muy preocupante, porque lo que nosotros nos sigue doliendo es las cifras tan elevadas de fallecidos que hay como consecuencia de la COVID. Ahora, también por último, para que sepan que estamos a tope, las personas están llegando al hospital ahora mismo con COVID y la están regresando a su casa sin practicarle el PCR. Es decir, esas personas, como ellos les dicen, ustedes no tienen síntomas, si tuvieran síntomas graves, entonces vengan al hospital, los mandan para su casa, los mandan y les dicen, tomen conocimiento de hoja de guayaba y otras cosas, y no lo reportan como casos de COVID. Es decir, las cifras siguen siendo falseadas en este sentido. Muy lamentable también.
Bueno, Iván, ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, muy informativo y muy directo. Mi saludo a ti y a los familiares de nuestros amigos, como Félix Navarro, Armando Bascar, Pacho Rangel, que están presos, Lázaro Díaz, y desgraciadamente murió recientemente a causa del COVID que contrajo en la prisión Carlitos. Y a todos le damos nuestro saludo y nuestros respetos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, tenemos en la línea telefónica ya a Luis Enrique Ferrer García, está esperando, pero antes de entrar a conversar con él, vamos a hablar con Ana Olema, que es la que va a llevar la página de la Fundación Rescate Jurídico. ¿Y qué podrán encontrar la gente a partir de ahora, Ana, en esta página?
Bueno, lo primero que estamos haciendo con la website, ¿verdad?, es actualizando, dándole, digamos, una herramienta más moderna y también que pueda pasar por Cuba. O sea, estamos creándola de manera visual, de manera contemporánea, como con todas las herramientas que tenemos ahora, pero que también se pueda ver en Cuba. Esa es una de las cosas más que tenemos en cuenta y va a ser bien importante. Lo otro, bueno, vamos a tener noticias, además, y va a estar incorporada a las redes sociales. Y en las redes sociales van a tener un contacto directo, constante, tiene un espacio para que ellos denuncien, es su casa, que nos manden todo. Queremos también, digamos, conectar con los jóvenes, con los artistas, directas, queremos hacer, o sea, todo lo que se está usando y hacer con esto una maquinaria que sea, vuelvo y repito, una herramienta al servicio de todo lo que está pasando, buscando y persiguiendo el cambio de sistema que es necesario y que debe ser ya. Así que se va a encontrar con todo ese tipo de cosas, espacios para todos nuestros amigos dentro de Cuba. Ese es su lugar para que se puedan expresar y puedan, bueno, hacer uso de todo esto que estamos creando.
Bueno, sí, ya vamos con Luis Enrique Ferrer García.
Luis Enrique, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, de Fundación Rescate Jurídico. Y hoy tenemos, aparte de tener como aquí con nosotros como directores a Carmen Álvarez Machado, a Orlando González Landi y a mí Santiago Álvarez, están con nosotros tres invitadas que yo estoy seguro que tú estás familiarizado con ella: Liu Santi Esteban, Ana Olena y Anelis Casarova. Todas son reinas de las redes sociales.
Sí, un saludo para todos. Gracias por la invitación a la que no conozco personalmente, y Ana Meli, pero a la demás sí. A Ana y a Liu, buenas amigas y grandes patriotas. Ejemplo de buenas cubanas acá en el exilio. Y Ana Meli, sé la trayectoria de ella, aunque no la conozco en persona, sé todo lo que estuvieron haciendo juntos allá en el Movimiento San Isidro, muy amiga de Otero Alcántara, y conozco muy bien su trayectoria y también la respeto, la quiero y la admiro.
Bueno, muy importante, después vamos a conversar un poco con ella, pero que nos dé un parte, yo sé que no se sabe mucho, pero de lo que sabe de tu hermano.
Sí, bueno, un saludo para Carmen, para Landy, para usted también ahí, y para todo su equipo, y principalmente para la audiencia que tiene dentro de Cuba, que sé que hay muchos buenos cubanos que le escuchan dentro de la isla. La situación con José Daniel, con Félix Navarro Rodríguez, con el mismo Otero Alcántara, con otro miembro de la oposición, tanto el Movimiento San Isidro, de un Paco, que hay alrededor de una decena detenidos ahora o desaparecidos en esta ola represiva a raíz de la protesta que comenzaron el 11 de julio, es una situación bastante crítica, podemos decir, porque desconocemos la mayoría de los casos lo que puede estar ocurriendo con ellos. Estamos hablando, por ejemplo, en el mismo caso de José Daniel Ferrer, desde el día 11 de julio que salió a sumarse a la protesta que habían comenzado en toda Cuba espontáneamente y se lo llevan secuestrado desde esa fecha hasta el momento, no se sabe absolutamente nada de lo que está aconteciendo con él. No ha tenido una llamada telefónica con la familia, no ha habido ningún tipo de contacto, ni de visita, ni nada, ni siquiera una nota o un mensaje con algún preso o algún familiar de preso que llegara a la familia, como que, por ejemplo, no, José Daniel está en tal prisión o está en tal centro de detención y le manda a decir tal cosa. Es decir, absolutamente nada. Por lo tanto, lo deben tener bien aislado de todos los demás presos que puedan haber en el lugar donde esté, y sabe Dios en qué condiciones esté en estos momentos. Debemos recordar que en 2019 lo tuvieron por 6 meses preso junto a otros 4 miembros de un PACU, otros 3 miembros de un PACU, perdón. Y en el caso de José Daniel, en aquella ocasión también fue similar. No lo dejaron ver por mucho tiempo, y cuando la familia pudo verlo, estaba todo golpeado porque lo habían estado golpeando y torturando durante todo ese tiempo que le negaban la visita. Así que en el caso de él y de todos los que están desaparecidos y no se sabe, no hay contacto con la familia, no hay visitas familiares, no hay ningún tipo de comunicación con ellos, debemos suponer que pueden estar siendo víctimas de tortura de la más cruel que aplican los birros castristas, los asesinos estos que los castros utilizan para tratar de destruir a los seres humanos.
Luis Enrique, hemos estado hablando durante todo el programa de lo que se acaba de aprobar en el Senado de los Estados Unidos sobre la Internet para Cuba, y todas las opiniones coinciden en que es un éxito esto, pero queremos saber tuya.
Sí, claro que es un éxito y es muy importante, y sí funciona. Que hay gente que te dice no vale la pena ir a Washington pasando trabajo, gastando dinero, durmiendo en buses, llegar todo estropeado y hasta contagiarnos de coronavirus, que fue el caso mío y de muchos hermanos más. Señores, sí vale la pena. Todo lo que hagamos para que se logren las cosas es positivo, y al final algún resultado positivo siempre tiene. Por ejemplo, en la última visita a Washington, la última manifestación de Washington, yo estuve reunido en la oficina con otros hermanos de PACU del senador Díez Copo, aquí por el estado de la Florida. Y el senador prácticamente en parte de la conversación nos dijo esto: no pierdan la fe, no dejen de hacer lo que hacen, sigan trabajando y sigan llamando la atención, que alguna vez ustedes pueden creer que no funciona, pero sí funciona. Aquí lo importante es que los cubanos sigamos adelante, que los cubanos sigamos movilizándonos y haciendo donde quiera que estemos, porque esa es la única manera que los hermanos nuestros que están dentro de la isla, los que se han lanzado a la calle, los que están presos, desaparecidos, torturados, y hasta los que han asesinado y sus familiares, puedan seguir luchando, sepan que no están solos, y a la vez el mundo sea solidario con nosotros. Esto es un gran paso, pero por desgracia, y no es pesimismo, la democracia siempre son lentas en lograr las cosas por el proceso que llevan, de que hay que someterlo a votaciones en el Senado, hay que presentarlo aquí, hay que presentarlo allá, para que se apruebe la dictadura. En eso son más efectivas. La dictadura nada más viene tirando y dice, esto es así y ya es así. Pero sí funciona. Y lo importante, aunque sea un poco lento el proceso y no se logra la velocidad que esperamos y que queremos los cubanos, sí se puede lograr. Y no solamente eso en Internet, se puede lograr muchas más cosas de respaldo y solidaridad clara y concreta con el pueblo cubano que quiere y que lucha por libertad, y con los que sufren y ahora mismo están desaparecidos en la cárcel de la tiranía.
Bueno, Luis Enrique, es un placer tenerte, ha sido muy informativo. Lo que pasa es que nos falta el tiempo. Te damos las gracias por dedicarle unos minutos a nosotros, al programa. Y seguimos con las puertas abiertas, no solo por el programa, sino cualquier cosa que la Fundación Rescate Jurídico pueda hacer, aparte de nuestros amigos en Cuba, ya sea de una organización o de otra, especialmente si son de la UPACU, son muy bienvenidos.
Muchas gracias, Santiago. Un abrazo para todos ustedes, y sabemos y le agradecemos por toda la labor que siempre han estado realizando a favor de los que luchan en Cuba por alcanzar la libertad. Así que un fuerte abrazo y seguimos adelante.
Santiago, nos quedan pocos minutos y en la recta final, ¿qué podemos decir?
Bueno, queremos darle la palabra el resto del tiempo que nos queda a nuestra directora del website, del portal digital de la Fundación Rescate Jurídico, y que nos hable de cómo podemos lograr la participación de los cubanos de la isla a través de la Internet en la Fundación Rescate Jurídico. Queremos oír sus opiniones. Queremos oír sus sugerencias y queremos oír sus peticiones.
Gracias, Santiago. Maravilloso, maravilloso. Bueno, en la website que debe estar lista ya muy, muy pronto, lo primero que vamos a encontrar es un sitio más dinámico, un sitio accesible para los cubanos y un sitio que se convierta, que sea interactivo, que crezca con la gente, que la gente sea parte, que los cubanos sean parte de eso. Entonces, como estamos en formación, queremos invitar en este momento, que es tan importante, que los cubanos que nos estén escuchando nos den sus opiniones, qué necesitan ellos, cómo quieren que hagamos el portal, cómo quieren que seamos, ¿no? Y para esto ya los puedo estar invitando a nuestras redes sociales
desde Facebook, desde Twitter, que yo sé que se conectan muchísimo y que sé que por ahí pueden mandarnos todas sus ideas. Entonces, pueden buscar Fundación Rescate Jurídico, así es como estamos, en Facebook, y por ahí que nos vayan dejando los mensajes internos, y también por Twitter, que yo sé que los cubanos se conectan muchísimo por Twitter en este caso. Presten atención porque como Fundación Rescate Jurídico, la palabra completa es muy larga y Twitter no la acepta. La dirección es FRJ Cuba. O igual busca Fundación Rescate Jurídico y te debe aparecer. Entonces, bueno, denos también un like y acompáñenos en este crecimiento. Pronto estaremos ya implementando Instagram, pronto estaremos montando los grupos de WhatsApp y también Telegram, que sabemos que también está ahora bastante activo dentro de Cuba. Entonces, por ahora, cubanos que nos escuchan, estamos haciendo el portal digital, lo estamos haciendo de manera más dinámica, queremos que participe, queremos hacer directas, las directas ahora son tan sonadas y tan, para que ustedes entren y también den sus opiniones quizás en video más adelante. Así que todas las ideas y todo lo que necesiten, por favor, escríbanos, repito, búsquenos Fundación Rescate Jurídico, Fundación Rescate Jurídico, y nos mandan un mensajito y ahí nos dice, queremos esto, las denuncias también, también puede usar el hashtag #RescateCuba, y también buscan SOS Cuba, que también por ahí estamos publicando y nos pueden encontrar. Todo, yo sé que los cubanos, como hemos hablado al principio, están bastante sumergidos en todo lo que es la dinámica de redes sociales, increíblemente, un país tan desconectado, a pesar de la censura de la dictadura, pues no han podido con eso porque las ansias de libertad son muy grandes. Así que aquí tienen a sus amigos, aquí tienen a su familia, porque Cuba es de todos y todos somos un solo pueblo y no es manido, es así, es como es una gran realidad y ahora lo estamos demostrando. Así que nuestra website, nuestro portal digital es para ustedes, para todos los cubanos, para Cuba entera.
Bueno, quiero decirles también que Orlando González Landi es muy activo también en Facebook con los cubanos y posiblemente ahora tengamos una gestiones mucho más rápidas y mejores en las redes sociales. Y quiero también decir que esta es la muestra de lo que es la Fundación Rescate Jurídico, darle adelante.
Yo solo quiero mandar un mensaje a mi pueblo. Mi amigo, estamos juntos en esta batalla. Le doy gracias a Dios por esta nueva ola de jóvenes que siempre estábamos pensando que solo necesitaban el... Estamos orgullosos de los jóvenes cubanos. Nosotros desde aquí, los no muy jóvenes, vamos a estar junto a ustedes en esta lucha. Dios bendiga a mi pueblo. Vamos adelante y aquí estamos con ustedes. Patria y vida.
Patria y vida. Y se acabó el programa de hoy. Tenemos la esperanza de seguir con este dinamismo en los próximos programas. Y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final de La Voz de la Oposición, pero el próximo fin de semana, sábado y domingo a las 5 de la tarde, nos volveremos a encontrar aquí por estas ondas para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Rompecorazones de las jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.